nos escuchan hace años saben que es una especie de tradición al final del año contarles desde nuestra óptica cómo fue el trabajo en Radio El Espectador en los 12 meses que culminan y con qué expectativas en materia de programación, en materia de cambios o de consolidaciones encaramos el año que viene. Hoy vamos a hacerlo en conversación con Javier Massa, que tiene 47 años, es escribano y es director del grupo El Espectador, una voz que ustedes escuchan poco al aire, pero que cada tanto aparece. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
Hola, buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
¿Qué te parece si arrancamos este balance por el lado de la programación? No es el único campo donde hubo novedades este año en esta radio, pero empecemos por lo fundamental, por el aire, por lo que los oyentes conocen más directamente.
Está bien. En materia de programación, yo, haciendo una especie de síntesis, podríamos decir que fuimos por tres líneas básicas. Por un lado, en una línea de fortalecimiento de lo que es nuestra línea de periodismo responsable, serio, que es la que nos identifica y es, yo diría, el principal atributo sobre el que se asienta nuestra imagen institucional y que constituye nuestro principal diferencial. Este es un atributo asociado a la calidad del contenido de nuestros productos. Y bueno, el desarrollo de esta línea implicó algunas líneas de trabajo concretas orientadas a seguir fortaleciendo la calidad de nuestros contenidos.
Vamos a ir mencionando algunos ejemplos, ¿no?
El ejemplo más notorio, te diría, es el trabajo que hicimos en la reformulación del concepto de nuestros informativos centrales, de índice 810.
Que sí, los oyentes tienen que haber notado que hubo un cambio sensible, ¿no?
Sí, esperamos que sí, y que además lo hayan notado positivamente. Fue algo que llevamos adelante promediando el año, y que implicaba fundamentalmente abrir la cancha, podríamos decir, en el eje central de la temática informativa a través de la inclusión de periodistas especializados en áreas específicas, en especial dándole un mayor espacio e importancia a la información económica e internacional, colocándola en un plano de similar jerarquía a la información de política nacional, que normalmente era la que dominaba el escenario, ¿verdad? Y creando además nuevos bloques como el espectáculo, Fiagro, además de los tradicionales de deportes, podríamos decir, ¿no?
También en este campo del fortalecimiento de la línea de periodismo que caracteriza al Espectador, hubo otras acciones más allá de informativos.
Sí. Sí, sí. Y algunas que tienen que ver específicamente con tu programa.
Claro, sí.
Con la perspectiva.
Por ejemplo, puedo agregar lo que fue el reperfilamiento de la tertulia, dándole a la integración de las mesas un enfoque más periodístico, ¿verdad?
Exacto.
Recurriendo a colegas de otros medios de comunicación y a analistas tanto en ciencias políticas como en economía como en la columna vertebral de las tertulias.
Sí, que era algo que siempre estuvo desde el origen comprendido, pero que en este caso lo que hicimos fue fortalecerlo en lo que es el manejo de los temas de actualidad, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, en un año que era muy sensible en ese sentido porque era un año plenamente electoral donde había que trabajar con la máxima fidelidad a los hechos y
sí, a tenerse al día a día, digamos.
Pero seguimos con los ejemplos.
Otro ejemplo concreto fue el énfasis que pusimos en el desarrollo de la línea de informes especiales, que requieren un trabajo de investigación periodística previa mucho mayor del que habitualmente se realiza en radio.
Sí, eso se vio tanto en una perspectiva primera mañana como en el segundo movimiento y también en la brújula.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y bueno, otro ejemplo más que podríamos marcar es el fortalecimiento del perfil periodístico de Dinámica Rural, que este año con la incorporación de Laureano Gutenbender, un periodista con larga trayectoria en el periodismo agropecuario, que fue entre otras cosas editor del suplemento agropecuario del Observador, conductor de Agroinforme, de Cerro Rural, etcétera.
Así que bueno, por un lado fortalecimiento de la línea de periodismo responsable, pero en materia de programación también otros énfasis, otros esfuerzos, ¿no?
Exacto, porque cuando hablamos de programación, en realidad esto es más de, digamos, temas o conceptos más técnicos, tal vez, o profesionales del negocio de la radio, pero esta, en general tenemos que distinguir lo que son los contenidos por un lado y lo que son lo que llamamos los elementos formales, los elementos de forma, por otro. O sea que también trabajamos en ese segundo aspecto, que es el que fortalece el potencial comunicacional de los contenidos para la audiencia. Uh-huh. Esto en realidad tiene que ver con cuestiones que no hacen al contenido en sí o al contenido sustancial, sino que son más bien elementos que hacen más entretenido un contenido determinado para el oyente, independientemente de su sustancia, ¿no?
Vayamos entonces a los ejemplos en este capítulo.
Bien.
De luego, informativos fue un sector que trabajó en esta materia.
Exacto. Podríamos arrancar, creo que el ejemplo en donde más se nota eso fue nuevamente informativos. Fuimos por una línea clara de personalizar la conducción, de forma de darle a ambas ediciones de nuestros informativos una identidad clara asociada a sus conductores.
Sí, del mismo modo que temprano de mañana la información a las 6 es Julio Villegas.
Exacto.
A las 12:30 en índice 810 primera edición es Alfredo Dante. Y a las 6 de la tarde en índice segunda edición es José Irazaba.
Exacto, creo que teníamos dos periodistas con un potencial a desarrollar importante que, bueno, que nuestra audiencia ya conocía, inclusive por su participación de años en la primera mañana, y tratamos de darles el espacio y las condiciones de libertad de acción en términos de desarrollar su personalidad a la manera de lo que ocurre habitualmente con cualquier programa, podríamos llamarlo. En ese sentido, fuimos por una línea de ablandar el estilo de conducción de los informativos.
También tuvieron los informativos una ambientación artística nueva, tipo programa, justamente.
Exacto, también en ese sentido fuimos por el mismo lado, y ahí, bueno, los oyentes podrán haber escuchado las nuevas cortinas que fuimos incorporando también en esa misma etapa.
¿Y en cuanto a la estructura de los índices 810?
También, bueno, lo que hicimos ahí fue dotarlo de, el objetivo fue dotarlo de mayor, de mucho mayor ritmo y agilidad, con espacios temáticos compactos, especializados, y que implican la participación de más de 10 voces distintas a lo largo de la hora de duración. Eso creo que es bastante notorio, es una de las cosas que personalmente entiendo más visibles a la hora de escuchar nuestros informativos.
Pero también en este capítulo, el potencial comunicacional, por decirlo de una manera complicada, también acá mismo en perspectiva hemos hecho algunas renovaciones. Los oyentes se enteraron este año, por ejemplo, de que incorporábamos una tercera edición del Panorama Nacional.
Sí.
La de las 8:25 se corrió para las 8 y generamos una a las 9 para atender también al público que se incorpora recién a esas horas, ¿verdad?
Correcto.
Insistimos mucho con compactar la entrevista central para que se atuviera en la medida de lo posible, siempre hay excepciones, claro, pero se atuviera en el orden de los 20 o 25 minutos. E incorporamos un trabajo de musicalización de los espacios de la primera mañana que hasta ahora no tenía una característica así permanente.
Exacto, ¿no? Ahí con la incorporación también de un profesional de reconocida trayectoria, como era Gabriel Galli, ¿verdad?
Pero seguimos
además, hablando. Además hay un par de detalles más, no detalles, justamente en perspectiva que podríamos mencionar, como fue la incorporación de Joel Rosenberg en la co-conducción junto contigo en la primera mañana, digamos, en perspectiva, una voz nueva y con fuerte personalidad que surgió en el ámbito periodístico nacional.
Sí, obviamente lo conocíamos en su trayectoria en prensa e incluso en
con nosotros,
pero sobre todo nos hemos ido familiarizando mucho con él en la tertulia, ¿no?
Y por último, digo, para terminar con los temas de en perspectiva, digamos, del programa, el segundo movimiento este año tuvo incorporaciones importantes y reincorporaciones.
Sí, reincorporación la de Alejandra Borges
y
incorporación la de Gonzalo Sobral, que ya estaba en la casa,
sí,
¿verdad?
Pero se incorporó a la conducción de En Perspectiva, y la de Erika Hoffman, que también estaba en la casa, pero en otros roles más internos de producción y que la pusimos al aire, digamos, la estrenamos al aire.
Sí, la conducción de la segunda mañana pasó a tener un formato colectivo muy nítido, ¿no?
Exacto.
Pero estamos hablando de programación y sería bueno no dejar pasar esta oportunidad para detenernos en las transmisiones especiales, que son todo un tema en El Espectador, ¿no?
Sí, realmente digo, es algo en lo que siempre hemos puesto mucha, una apuesta fuerte nuestra, ¿no?
Sí, transmisiones especiales que podemos considerar en dos sentidos. Una, la gira en todo el país. Otro, las transmisiones a raíz del proceso electoral, ¿no? Vamos primero a la gira, un emprendimiento muy ambicioso que El Espectador se largó a encarar en los últimos años, transmitiendo, porque esa es la idea, desde todo el interior del país, en principio desde cada una de las capitales de los 18 departamentos, un esfuerzo importante, un esfuerzo serio de organización, de logística, que ya lleva acumulados 2 años, ¿no?
Arrancamos en julio del 2004.
Julio del 2004, sí. Y que siguió pese a la crisis. Va, julio del
2002. Julio del 2002,
perdón. Eso iba, arrancamos en plena crisis y no lo cortamos pese al terremoto.
Exacto, es más, en ese momento recuerdo que fue, bueno, un tema de discusión a nivel del equipo de dirección y de gerencia y entendimos que debíamos seguirlo en plena crisis, convencidos de que la mejor manera de hacer frente a ese escenario era generar como un ejemplo para toda nuestra comunidad una sensación potente de movimiento, de actividades, de espectador.
Sí, para nosotros es muy importante, nos acerca a la audiencia, nos permite a nosotros conocer cómo es el Uruguay, cuáles son sus distintas realidades, cómo es su gente, pero además creo que cuando vamos a cada uno de esos lugares cumplimos también un papel, ¿no?
Sí, naturalmente somos amplificadores de los sentires, de los proyectos y de las esperanzas de la gente de cada una de las ciudades.
Yo decía que desde el punto de vista logístico es un esfuerzo grande, capaz que conviene algún número ahí.
Sí, realmente es, desde el punto de vista logístico, yo diría es una operación de ingeniería muy, que requiere una coordinación muy aceitada, con gente que está llegando varios días antes de que se inicie la transmisión, implica, bueno, desde conductores de programas, productores, técnicos, staff gerencial, auxiliares, choferes, en general movemos no menos de 60 personas en cada uno de los destinos a los que vamos.
Empezamos en mayo de 2002, como decías, en Maldonado, después estuvimos ese año en Colonia, Durazno, La Valleja, Florida, Río Negro. El año siguiente, 2003, estuvimos en San José, 33, Trinidad, Merced, Montevideo, y nos fuimos a Salto al finalizar casi el año pasado. Este año se cortó la gira, fue más breve, estuvimos en Rocha y en Canelones, porque claro, el cronograma electoral se nos metió en el medio y nos complicó las cosas.
Sí, sin duda. Digo, creo que ese fue el factor fundamental por el que este año solo pudimos hacer 2 destinos, pero vamos a completar la gira en el 2005 con los destinos que nos quedan, que son Artigas, Paysandú, Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera.
Y después volveremos a empezar.
Volveremos a empezar, exactamente.
Y también en el capítulo Transmisiones Especiales, ya estuvo dicho al pasar, este año fue un año de elecciones, tanto internas como presidenciales.
Esto es una cobertura, cualquiera de ellas, que comprendieron la audiencia que nos ha escuchado, me imagino que lo percibe, son de una compleja operación que cubre no solo el día de eleccionario, sino que hay un antes, un durante y un después. Acá también estamos hablando de una operación de logística muy compleja en la que intervienen más de 80 personas, los conductores de todos los programas, apoyados con 10 móviles en todo el país. Es todo, digamos, además con el rigor que pretendemos darle de profesionalismo y seriedad que entendemos que han hecho de las coberturas de este tipo que realiza El Espectador, que las han convertido en un referente para políticos, analistas y demás actores de esta realidad nacional.
En esta materia también cabría agregar los espacios gratuitos que El Espectador se dio a los distintos partidos y candidatos, tanto antes de las elecciones internas como antes de las elecciones nacionales. Fue una decisión propia del espectador que se sumó a los espacios que Andebu, sí, sí, y por tanto también el espectador concedió, ¿verdad? Hubo en definitiva en el espectador dos líneas, dos lugares de la programación en los cuales los partidos pudieron hacerse escuchar, ¿no?
Sí, porque ocurrió que nosotros en realidad arrancamos antes y después a eso se sumó una iniciativa de Andebu que llegó a ese acuerdo con los partidos políticos, entonces entendimos que lo que correspondía era mantener nuestro espacio y además el de Andebu, ¿no?
¿Hubo otras transmisiones especiales? Podemos mencionar tres ejemplos y ya cerramos con esto.
Dinámica Rural en la exposición rural, las transmisiones especiales que hizo el programa desde allí, La Brújula en la Feria del Libro, y podríamos mencionar también a 3 a 0 en sus transmisiones especiales en la Copa América y las idas al exterior en las eliminatorias.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el ciudadano Javier Massa, director del grupo El Espectador. Estamos contándoles desde adentro cómo trabajamos este año, qué hicimos, cuál es nuestro balance. Ustedes seguramente harán el vuestro sobre el servicio que les brindamos, pero queremos contarles qué es lo que nos propusimos y qué es lo que logramos. Recién estábamos hablando de las acciones en materia de programación, pero no solo en la programación El Espectador se movió. Enseguida venimos con otro capítulo. Seguimos charlando con Javier Massa, director del grupo El Espectador. Estamos haciendo ante ustedes nuestro balance del año 2004 en esta casa. Hablábamos de programación y también queríamos contarles de acciones extra programación. Dos o tres ejemplos, Javier. Hay un caso que, claro, para los oyentes puede sonar a misterio total y quizás eso se debe a que al aire no se nota, o claro, al principio no se nota, un proyecto de nuevo, grande en el que nos hemos metido, que es el de la biblioteca digital o la medioteca digital.
Sí, es una herramienta que puede abrir, que sin duda va a abrir nuevas posibilidades hasta ahora impensadas para la producción de contenidos en radio. La posibilidad de buscar al instante a través de un sistema fácil de búsqueda inteligente cualquiera de los contenidos que hayamos producido y difundido en el pasado en cualquiera de sus formatos, creo que da una idea por sí sola de la trascendencia que tendrá esta herramienta en el trabajo de las producciones, ¿no?
En esa biblioteca digital estaremos archivando automáticamente audios, textos, fotos, eventualmente video, ¿verdad?
Exacto.
Y de esa forma, con esa forma de archivo, vamos a poder localizar con enorme facilidad una grabación cualquiera sobre un asunto cualquiera que hayamos hecho, incluso hace años, en alguno de nuestros programas, ¿no?
Exacto, va a estar disponible al instante para que cualquier productor o periodista pueda editarla en el momento y usarla nuevamente al aire en un contenido nuevo.
Esto, a su vez, nos ha permitido animarnos a dar el primer paso en otro viejo proyecto, que era el de las ediciones de discos compactos con archivos de nuestro propio acervo.
Exacto, y la primera con la que arrancamos, que es reciente y está el lanzamiento ahora al aire inclusive, fue el CD de Un Domingo con Historia, que es lo mejor de nuestra transmisión del domingo 31.
Es la inauguración de esa serie de publicaciones, porque vendrán otras y serán una costumbre, serán una línea de trabajo permanente.
Exacto, es el primer paso que damos en el proceso de aportarle a nuestra comunidad los hitos más relevantes contenidos en ese registro de voces y sonidos, que es el acervo histórico oral del cual El Espectador es una de las fuentes principales de producción.
También por afuera de la programación, creamos este año el programa de acción social Espectador.
Sí, esto fue a raíz de una campaña de solidaria que arrancamos porque pegó muy fuerte en todo nuestro equipo periodístico una investigación que tenía que ver con las cifras impresionantes de mortalidad y desnutrición infantil en el departamento de Artigas. El Espectador decidió a mediados de año encabezar una campaña solidaria para asistir a los niños del asentamiento de Las Láminas de La Unión, que creo que todos nuestros oyentes conocen y es más, han apoyado en forma muy, muy comprometida. Y que el objetivo inicial fue cubrir, como recordamos, durante un año las 8 comidas semanales que le faltaban en su alimentación a esos chicos. En esa etapa está cumplida, se sumaron varias empresas y nuestra audiencia, como decíamos, pero cumplió ese primer paso a través del programa de acción social del espectador, lo creamos el programa de acción social del espectador, mejor dicho, para embarcarnos ahora en algo más grande que tiene que ver con el asentamiento de las láminas, que es conjuntamente con la Fundación Logros, ayudar a la familia de las láminas a cumplir nuestro sueño, que es la denominación que ellos le han dado a un proyecto que pretende lograr que los padres cultiven en su propia huerta orgánica los alimentos que le darán a los chicos y que los niños reciban además una atención médica adecuada.
Y también por fuera de la programación podemos hablar, para terminar, de un par de eventos especiales que formaron parte de este año 2004 también.
Uh-huh.
Por ejemplo, la presencia de Alejandro Dolina, que vino por dos días en este año, ¿no?
Exacto. Lo tuvimos en enero, como siempre, haciendo su programa desde Montevideo durante una semana. Y además tuvimos una yapa ahora hace pocos días trayéndolo para su espectáculo musical del Bar del Infierno, que se hizo en el Teatro Solís.
Más o menos por estos lados hemos estado este año trabajando aquí en El Espectador, por supuesto, pensando en ustedes. Y ahora, claro, se nos termina el año, empieza el 2005, ¿y cómo la ves, Javier?
Mira, yo realmente tengo una visión optimista hacia el futuro. Creo que una vez atravesada la crisis en la forma en que lo hicimos, yo entiendo una forma por demás digna, repartiendo costos entre todos quienes hacemos esta radio, intentando mantener intacta la calidad de nuestra programación y la fuente de trabajo de nuestra gente, que ha mostrado una gran madurez. Esto es bueno destacarlo, atravesando todo este periodo en esta distribución solidaria de costos para poder mantenernos todos y mantenerle a la audiencia la calidad del producto que hacemos siempre. Creo que, te decía, una vez atravesada la crisis, entiendo que realmente tengo una visión optimista hacia el futuro y creo que van a venir buenas y mejores cosas para nosotros.
Mm.
Fundamentalmente sustentadas en los valores fundamentales que han hecho siempre a nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Que son, podríamos decir, bueno, por destacar algunos, la excelencia, es decir, el compromiso con la calidad aplicada a todas las áreas de la organización, especialmente a la generación de contenidos, el profesionalismo con el que pretendemos hacer nuestro trabajo y que entendemos que nuestra misión no se puede cumplir sino a partir de una formación sólida y un compromiso profesional muy marcado, muy responsable. Concepto de innovación también como otro de los pilares fundamentales de nuestra filosofía, ¿no? Bueno, otros que están son los valores en los que se asienta El Espectador, la responsabilidad social, la independencia con la que intentamos llevar adelante nuestra labor periodística, la honestidad en el manejo de todas las áreas de la organización. Entonces, yo te diría que apoyado en todos estos valores y en la calidad en la calidad humana y profesional de nuestro equipo, tengo una visión optimista para el 2005 y para adelante.
Ojalá nuestros oyentes piensen lo mismo.
Ojalá.
Sí.
Y nos sigan acompañando, por supuesto.
Después nos cuentan ellos.
Porque si hacemos todo esto y no contamos con su apoyo, con ese balance positivo de ellos, nada de lo que haríamos tendría sentido.
Javier Massa, director del grupo El Espectador, ha estado en la entrevista central hoy. No, esto no ha sido una entrevista, esto ha sido una conversación.
Una charla entre casa.
Una rendición de cuentas ante la audiencia. Nos reencontramos dentro de un rato más.
Bueno, gracias.